e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tenemos un grupo un poquitín más reducido porque uno de los componentes habituales no va a estar, no puede estar, pero esperemos que la próxima semana ya se vuelva a incorporar. Vamos a saludar a los presentes, que son ni más ni menos que Devis Oneto en Italia. ¿Qué tal, Devis?
Muy buenas tardes a todos, un placer estar con vosotros, con los contertulios y con la audiencia de iberoamérica.com, como siempre.
Muy bien, pues lo dirigimos ahora a Chile. Vamos a saludar a Jorge Muñoz, ¿qué tal?
Hola Paqui, hola amigos de la tertulia. Pues el día tenemos un tema interesantísimo y creo que lo vamos a disfrutar tanto como nuestros auditores.
Sí, yo espero que sí. Ahora después al final ya como les vamos a dar el correo donde nos pueden escribir, que sean los propios oyentes quienes a través de esos mensajes nos digan sus opiniones. Pero mientras tanto vamos a saludar a la doctora René que está en Mendoza, en Argentina. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Un placer estar como siempre en las tertulias intercontinentales de todos los lunes para nuestros queridos oyentes en este podcast de iberoamérica.com. Un beso grandote a todos los queridos integrantes de la mesa para debatir este tema tan interesante y tan profundo en el ser humano.
Desde luego que es profundo. Y ya finalizamos con Gabriela Isa, que está en las Islas Baleares y más concretamente en Mallorca. ¿Qué tal?
Hola, bien, yo dando gracias a los dioses de una semana más poder compartir con vosotros, lo cual quiere decir que estoy vivo.
Exacto, y ya tal y como están las cosas, pues efectivamente, gracias cada día, porque se está poniendo feo otra vez el tema, al menos aquí en España, del coronavirus, creo que a nivel internacional, pero bueno.
Inquietante.
Totalmente, Argentina es espantoso.
Sí. Así que, en fin, y ahora a nosotros nos toca entrar en el invierno, con lo cual, más de lo mismo. Hoy vamos a tratar un tema, como ya habíais apuntado varios de los contertulios, que es profundo, es interesante, es bastante, bastante complicado, dependiendo, por supuesto, de las perspectivas de que lo tratemos, ¿no? Pero en cualquier caso, nosotros pues, vamos a intentar dar nuestra opinión, mirar un poquito qué hay detrás, ¿no? ¿Qué esconde esa palabra mágica de libertad? ¿Qué es libertad? Así pues, vamos a comenzar. Hoy vamos a comenzar por Gabriel.
Muchas gracias. Pues sí, a mí me ha sorprendido ahora mismo que me hagas abrir el melón.
A mí me encanta sorprender a las personas.
No, realmente, yo improviso, ¿sabéis? Yo soy una persona, como veis, muy extrovertido, me gusta la conversación, me gusta el diálogo, siempre con personas inteligentes, y aquí pues realmente me encuentro muy a gusto. Bueno, libertad, ya solamente la palabra es bella, libertad. Además, me trae el nombre de libertad el pensamiento de una mujer, de una bella mujer. La libertad. En la República Francesa, a partir de la Revolución Francesa, era una mujer con gorro frigio, me acuerdo de la imagen. Pero libertad, ¿qué es para mí libertad? Libertad es el sentimiento de dejarse conducir por un perro guía, es el sentimiento de salir de un confinamiento, de una prisión, y sentir que ya no tienes las ligaduras que te unían a cuatro muros. Es el sentimiento cuando has escalado una altura, una montaña, y miras alrededor y ves el mundo. Es un sentimiento que se tiene y que se aspira a tener y que es difícil de conseguir. La libertad realmente, libertad completa, o sea, no tener ningún tipo de ligadura o cadena hacia algo o alguien es realmente imposible. Nacemos y nacemos ya con un cordón umbilical que nos une a la madre, que hay que cortar. Sin embargo, seguimos ligados a la madre porque necesitamos la leche de sus pechos. Siempre nos creemos libres y estamos, sin embargo, sujetos a algo. En el trabajo, a los jefes, aunque seas un cargo, siempre tienes a alguien por encima. Quiere decirse que la libertad plena no existe. Contra la libertad está su antónimo, que sea la esclavitud, ¿no? La esclavitud es lo contrario a la libertad. Es lo contrario a la libertad, ¿no? Desde la más remota antigüedad, el hombre, la humanidad, se ha servido de los demás. En las guerras se han hecho prisioneros y los han convertido en esclavos por tener una mano de obra barata y explotarlos. Quiero decir con todo esto, pues no alargarme más y dar posibilidad a los demás compañeros para que den idea de lo que es para ellos también la libertad. Porque para todos no es lo mismo la libertad. La libertad, hasta que no se pierde, no se sabe nunca lo que es. Se cree uno libre y, como digo, está siempre encadenado. Pero, sin embargo, es bueno sentirse feliz siendo libre y pudiendo hacer lo que uno considera que puede hacer, sentir, decir, pensar y poderlo expresar sin ningún tipo de cortapisa.
Uh-huh. Davis.
La verdad que es un tema muy complejo, muy complicado, y tratando el cual corremos el riesgo de caer en una retórica bastante estéril que no nos lleva a ningún lugar. Vamos a ver, yo creo que tratar este tema significa ocuparse de la libertad fundamentalmente en dos sentidos. Es decir, desde una perspectiva interior y desde una perspectiva exterior. La perspectiva exterior, en ese caso, en mi opinión, es la más sencilla y es la más cómoda para tratar. Es decir, vamos a ver, yo estoy libre cuando puedo hacer lo que me da la gana hacer. Yo soy libre porque cada mañana, aunque no lo quiera, pero tengo que trabajar, así que mis manos, mi mente, mi cabeza se pone en trabajo. Yo puede que tenga una obligación, pero bueno, que me muevo, hago lo que me da la gana, actúo y soy libre. Más complicado, pero lo verdaderamente libre es, afecta al interior del hombre, porque la libertad es la esencia del hombre. En este sentido, decía Kant que lo que tenemos verdaderamente libre, lo único que tenemos verdaderamente libre, es la voluntad. A nosotros nadie puede obligarnos a hacer algo. Esto significa que efectivamente la voluntad es la expresión más natural de la libertad del hombre. Vamos a ver, yo estoy obligado en trabajar, pero puedo no quererlo. Entonces, la voluntad es lo que tenemos de libre, lo que efectivamente es libre para nosotros. En otro sentido, la libertad se concreta en la vida y entonces es un camino. Y en este sentido, por ejemplo, otro filósofo alemán, Hegel, nos ha explicado bastante con mucha profundidad que cuando nosotros tenemos que recorrer un camino, efectivamente encontramos muchísimos obstáculos, muchísimos impedimentos, muchísimas cosas que no nos permiten sacar adelante lo que tenemos que sacar adelante. Y también la oposición que encontramos en la realidad es un reto a nuestra libertad. Es decir, la libertad consiste también en la fuerza que tenemos que alcanzar para superar un obstáculo, una tarea que tenemos que cumplir. En todo caso, para concluir esta primera intervención, quiero decir que cuando somos realmente libres, nosotros tenemos siempre a nuestro alcance una posibilidad. Es decir, que la libertad siempre está acompañada por el concepto de posibilidad. Nosotros somos libres en el momento en que efectivamente tenemos la posibilidad de elegir. Y la elección es el fruto, la prueba, el testimonio, por así decir, de que efectivamente podemos gozar de la libertad.
Uh-huh. Vale, magistral, desde luego, esta exposición. Jorge.
Bueno, de todos los bienes que los cielos nos han dado a los hombres, la libertad es el más preciado. Con ella no se comparan todas las riquezas que esconde la tierra y los mares, y por ella puede sacrificarse la vida. Estas bellas palabras se las dice Don Quijote a Sancho, y manifiesta el alto grado en que ha colocado el individuo y los pueblos la aspiración de la libertad. Sin embargo, no siempre el ser humano ha gozado de libertad. En los pueblos antiguos era un grupo muy reducido de individuos los que podían gozar de la libertad. Las mujeres y los esclavos no la tenían. Es en el siglo XVIII y XIX donde surgen los grandes pensadores de la libertad, como John Locke, Thomas Hobbes, John Stuart Mill, Adam Smith, entre otros. Y es allí donde se empieza a elaborar una teoría potente de la libertad, que en términos muy generales podría decirse que es la facultad de actuar de una manera u otra o simplemente no actuar. Es un concepto difícil de definir que ha cambiado con los tiempos, que la Revolución Francesa fue exaltada en aquel lema que decía igualdad, libertad y fraternidad, que curiosamente es un lema masónico, está tomado de ahí. Y es en el campo del derecho donde la libertad tiene un mayor perfilamiento. Todas las constituciones de las civilizaciones modernas consagran libertades básicas: libertad de pensamiento, de opinión, de reunión, de traslación. Curiosamente, el Estado de Derecho, que consagra estas libertades, también las limita, de modo que el derecho me impide hacer lo que me da la gana o lo que yo quiera. Si yo deseara hoy día pasearme desnudo por la principal Alameda de Santiago, sería detenido, de modo que mi voluntad está coartada por el Estado de Derecho. Uno de los problemas que plantearon los pensadores ingleses citados, en particular John Stuart Mill, es el individuo frente a la sociedad y la sociedad frente al individuo. El individuo frente al Estado y el Estado frente al individuo. El Estado que tiene el monopolio de la coacción y en virtud de ella puede limitar las libertades individuales. Por ahora voy a quedar hasta aquí para ceder la palabra.
Muy bien, René.
Muy bien, ¿antes el coronavirus o después del coronavirus la libertad, Paquita?
Digamos, bueno, que siempre.
Que siempre, digamos. Bueno. Sí. No, yo considero que la libertad se definiría como el derecho o la facultad que tiene un humano responsable para pensar, actuar o hablar en el ambiente en que se desempeña en sociedad. Su pensamiento libre, yo creo que lo más libre que puede haber en un ser humano es el pensamiento, ¿no? Y aún así, el pensamiento puede estar atrapado si esa persona estuviera limitada por alguna patología mental. Lo que quiere expresar en palabras va a depender de cómo esté su mente, y su acción física, su actuar, va a depender del campo de acción que esa persona tenga. Porque el campo de acción para poder desenvolverse, el entorno, va a ser muy variable. Cuando quiero hablar de libertad, quiero pensar en un concepto profundo, filosófico y elevado de una persona que no está sometida a ciertas condiciones que la sociedad conoce. O sea, yo estoy hablando de libertad no en el que está encarcelado, no en el que está atrapado totalmente en un cuerpo totalmente inerte, no en una persona que está bajo un régimen autoritarista, no en una persona que está sojuzgada completamente, no en una persona que está raptada, no me estoy refiriendo a eso. Quiero hablar de esos serían tipos de limitaciones de la libertad, que sería el antónimo, ¿no? Como decía Davis, del concepto de libertad. La libertad como principio sería todo derecho, como dijo Jorge, que tenemos todos los humanos, de poder manifestarnos a través de un deseo. Pero claro, esa manifestación que se tiene a través de un deseo determinado, siempre, como no somos individuales, no somos personas que vivimos aislados, sino que, o sea, no estamos en una isla y solos, sino que vivimos en una sociedad pequeña que es la familia, en una sociedad un poco más grande que es la comunidad cercana o barrio, en una ciudad, en un pueblo, en un país. Siempre nuestras libertades van a estar limitadas por las condiciones del lugar en que nos desenvolvamos. Entonces, la libertad, si bien es un derecho, no se puede ejercer a pleno. Se tiene limitaciones sociales, limitaciones culturales, limitaciones políticas, limitaciones económicas, limitaciones corporales en mente y soma, limitaciones, de todo tipo, ¿no? Muy, muy complejas. Por eso, hasta la persona que tiene libertad de pensamiento puede estar limitado, como les dije más temprano, por una enfermedad psiquiátrica que lo atrapa a través de una esquizofrenia, una psicosis. El que puede ser libre sin enfermedad, pero que está limitado por otro tipo de circunstancias, como dije, bajo un régimen totalitarista o un régimen monárquico obligatorio o un régimen impuesto extremista de cualquier tipo, y esa persona no puede expresarse, yo creo que el que tiene la mente lúcida tiene la suerte y la maravilla de que su alma puede, a través de su mente, tener la libertad de pensamiento. Si esa persona está ciega, sorda, paralizada, pero su mente está lúcida, también puede expresar su libertad de pensamiento. Le podrán cortar los brazos, le podrán cortar las piernas, podrá estar sordo, podrá estar mudo, podrá estar ciego, pero su mente puede pensar y puede volar. Y siempre que una mente esté libre, puede volar. Qué lindo que es cuando el alma puede volar. Triste es aquel que tiene todo, que tiene, no tiene limitaciones en un régimen libre o liberal, que tiene poder adquisitivo, que tiene todos sus sentidos, sus cinco sentidos perfectamente puestos, su cuerpo y su soma en perfectas condiciones y en estado de salud, y sin embargo se encuentra limitado, se enclaustra, se encierra, no sabe qué es capaz de hacer, no sabe hacer valer sus derechos ni sabe ejercerlos, porque es mediocre, porque su pensamiento está atrapado por un pensamiento limitado y no tiene la libertad de volar. Entonces, ahí yo creo que es mucho más triste que un espíritu no se pueda expresar, ni pueda pensar, ni pueda soñar, que aquel que pueda hacerlo, aunque esté limitado por otras circunstancias que lo perimetren. Bueno, eso era nada por el momento.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Bueno, pues ya hemos planteado el tema, ya hemos hecho la primera ronda y ahora vamos a comenzar la segunda, pero a mí me gustaría también que hablarais de, bueno, Davis antes dijo que no había una libertad absoluta, pero ¿hay personas que con poca libertad puedan ser tan o más felices que quien tenga mucha? Bueno, vamos a empezar la segunda ronda por Gabriel.
Sí, efectivamente, yo dije que no existe la libertad plena. Es más, para mí el concepto de libertad es utópico. Y la lucha por la libertad, por ese concepto, por esa necesidad de sentirse libres, ha llevado a la anarquía, al libertario, a los grupos políticos que han luchado en el sistema social para conseguir esa libertad, y que realmente, como un autor italiano, por cierto, Antonio Gramsci, a la desaparición del Estado. El Estado es opresor. El Estado en todos los sistemas es opresor de una forma u otra. O bien en un sistema totalitario, como se ha dicho, en una monarquía absoluta, o con cualquier tipo de oligarquía, la opresión está reñida con la libertad. Y esa lucha, que ha costado ríos de sangre en los siglos XIX y XX sobre todo, y aún ahora, la gente sigue el concepto este que hablamos de libertad, de sentirse libres, de disponer de lo que la persona considera que es su derecho, no teniendo en cuenta que nuestra libertad termina cuando empieza la libertad de los demás. Vivimos en sociedad y inevitablemente hay que ordenar esta sociedad para vivir en una convivencia común y libre, desde luego, pero respetuosa, con las leyes, con los sistemas y con los prójimos. Entonces, libertad sin ir a libertad, pero libertad absoluta, ni siquiera en los códigos penales existe libertad. Libertad, sale uno de su confinamiento y después del tiempo de prisión se encuentra un mundo nuevo que no le permite desarrollarse como persona. Eso es lo que yo pienso de la libertad.
Davis.
Vamos a ver. Me parece, Paqui, que tú pidieras una cosa, es decir, que con poca libertad se puede hacer mucho.
Eso es.
Bueno, y efectivamente, con poca libertad se puede hacer mucho. Es que no sé cuándo efectivamente la libertad es poca. Por ejemplo, podríamos hablar de poca libertad en frente de un régimen totalitario. En este caso tenemos muy poca libertad, pero se puede hacer mucho. Fíjate, interiormente nosotros podemos resistir al régimen, y acá hay gente en esta tertulia que ha padecido dictaduras, que ha visto mucha más historia que yo y que pueden relacionarnos, contarnos efectivamente lo que significa intentar ser libres en frente de una dictadura, de cualquier lado sea la dictadura, obviamente. Pero resistir, ¿cómo? Resistir sin que los demás te descubran, porque enfrente de una dictadura no se puede portarse de una forma autolesionista o masoquista, por supuesto. Así que, como veis, la libertad ante todo es una dimensión interior. Es una dimensión interior, es algo que tiene que ver con la voluntad. Con la voluntad y, por supuesto, con la inteligencia. Es verdad lo que dijo antes Jorge, que no se puede hacer todo lo que nos da la gana. Bueno, perfecto. Pero nadie puede obligarnos a querer una cosa. Como nadie puede obligarnos a no querer una cosa. Efectivamente, en este sentido, con muchos pocos medios podemos hacer mucho, porque podemos empezar un camino que, por supuesto, tiene que ser un camino de responsabilidad. Eso es otro concepto que, examinando, por ejemplo, el pensamiento de Levinas, puede darnos muchas informaciones y puede darnos muchísimas sugerencias. Porque ser libre significa asumir una responsabilidad. Muchas responsabilidades. Porque cada vez que nosotros elegimos, nos encontramos enfrente de una posibilidad que es decir que sí o que decir que no. En fin, con muchos pocos medios, con muchas pocas posibilidades, nosotros siempre podemos quedarnos libres. Siempre. Es un problema que, pensando el cual, efectivamente podemos orientarnos en la sociedad en que vivimos hoy. ¿Cuántas veces por Facebook, por Twitter, por cada medio social que hoy está bastante difundido en la sociedad, encontramos hilos que nos obliga a decir que sí, que eso es justo, aunque nosotros supiéramos que justo no lo es? ¿Cuántas veces tenemos que acostumbrarnos a las tonterías más grandes que efectivamente los medios de comunicación nos están obligando a escuchar o a leer o a ver? Eso se llama libertad. ¿Por qué? Porque efectivamente el sentido crítico que tenemos que desarrollar es el que nos puede salvar. Nuestra salvación depende de nuestra independencia en los juicios. Eso es el mensaje que para mí es importante, es fundamental en esta tertulia que tenemos hoy. Y con eso dejo la palabra porque no quiero alargarme. Muchas gracias.
Muy bien. Jorge.
Bueno, siguiendo el pensamiento de Davis, efectivamente la libertad tiene requisitos. Y dos de ellos, que para mí al menos son fundamentales, son la valentía y la responsabilidad. Hay un viejo cuento hindú de un hombre muy rico que tenía una jaula con un papagayo. Un día lo visitó un amigo y observó que este papagayo se pegaba a la reja metálica y gritaba ¡libertad, libertad, libertad! Entonces este hombre sintió gran pena, ¿no?, de ver esa ave encerrada clamando por libertad. Entonces empezó a observar a su amigo para ver en qué momento salía de la casa y dejaba por cuánto tiempo la casa sola. Y aprovechando esos momentos se introdujo en la casa. Ahí estaba el pájaro gritando ¡libertad, libertad!, con las patas aferradas a los barrotes. Entonces él le abrió la puerta. Le abrió la puerta de par en par y el loro, en lugar de salir, siguió aferrado a los barrotes gritando ¡libertad, libertad, libertad!, pero nunca salió. Es decir, le faltaba valentía. Aspiraba a la libertad, pero la libertad requiere valor para enfrentarla. Es como navegar en un mar amplio. Es más fácil navegar en una laguna que en un inmenso océano. Requiere más valor lo segundo. Pero también requiere responsabilidad para dirigir el timón y las velas a buen puerto y no naufragar. De modo que la libertad tiene sus condicionantes. Entre los grandes enemigos de la libertad, curiosamente, está el Estado. Un Estado totalitario que pretende imponer lo que los escritores deben escribir, los pintores pintar, los músicos componer, el escultor esculpir, y pretende masificar y uniformar el pensamiento y la acción, es el mayor enemigo de la libertad. Sea del lado que sea, el Estado totalitario, y nosotros lo vivimos acá en Chile, yo lo sufrí personalmente y conocí el miedo que significa estar en una reunión y no atreverte a decir lo que piensas porque no sabías si el que está sentado a tu lado te iba a denunciar o no a los organismos de seguridad. De modo que es terrible. Otro modo de conculcar la libertad en el lenguaje de George Orwell, y es a lo que desgraciadamente vamos avanzando, es el famoso gran hermano, ¿no?, que te indica y te dirige, vapuleando la libertad individual. Entonces, Paqui nos pedía un perfil distinto, es decir, que alguien con poca libertad o privado de ella puede tener un alto vuelo. Y hay un ejemplo maravilloso, el científico Stephen Hawking, que solo podía mover un dedo, estaba totalmente privado de movimiento, y cuánto hizo ese hombre por el conocimiento, y curiosamente tenía un sentido del humor que muchos que son completamente sanos no tienen. yo le escuchaba muchas conferencias y lo escuchaba en muchos debates en YouTube, y siempre agrega una nota de buen humor que los otros panelistas no tienen. Ahí tenemos un clarísimo ejemplo de cómo, estando prisionero en un cuerpo que por desgracia la naturaleza privó de la normalidad, sin embargo creció en el nivel mental y espiritual a niveles extraordinarios. Quedo aquí por ahora.
René. Bueno, justamente han ido hablando todos lo que más o menos yo le dije inicialmente en cuanto a los totalitarismos de los estados, de las naciones, en cuanto al exceso de que una persona hace de su libertad cuando cae en el libertinaje, cuando no sabe que sus límites de libertad terminan donde comienza el derecho y la libertad del otro, porque consideramos a la libertad como un derecho y como una facultad, ¿no? De poder decir, expresar, hacer lo que uno desea, pero en acto responsable. Todo esto lo hemos ido debatiendo en la mesa, hemos hablado de estados, hemos hablado de responsabilidades, hemos hablado de limitaciones, hemos hablado de libertinaje, y hemos hablado, culminando con lo que me aferro más a lo que acaba de decir justamente recién Jorge, con respecto a Stephen Hopkins, que con la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad totalmente limitante, y sin embargo él nunca estuvo imposibilitado. Por eso dije yo antes, dichoso aquel que a pesar de todas sus limitaciones puede volar, y cómo volaba, ¿no? Su imaginación con los descubrimientos, con el agujero negro y todo lo que descubrió en física. Por eso cuando Paquita pregunta, ¿se puede ser feliz con menos libertad y se puede ser infeliz con mucha libertad? Yo creo que sí. Yo creo que la libertad es un sentimiento que, si bien es una acción que se hace volitiva, porque es un acto totalmente de la voluntad y que necesitas, por supuesto, una sociedad que te contenga, que te abarque para que puedas manifestar esa libertad, hay muchas personas que poseen todo tipo de libertades, como dije antes, y no la están ejerciendo. No sé si por masoquismo, no sé si por miedo, no sé si por falta por vagancia o falta de voluntad o por temor, no sé. Pero hay muchas personas que tienen todas las posibilidades y se quedan atrapadas. Hay muchísimas personas, por ejemplo, mayores de edad, de mayores décadas, que ante, por un miedo, por un pánico, o hay gente más joven que por pánicos o temores se limitan y se privan de ciertas cosas que podían ser maravillosas para su placer, para su crecimiento y para su recreación, por sentir temor a enfrentarla. Entonces no ejercen esa libertad de salir o de viajar o de tomar un avión, o de salir de su apartamento, o salir de la ciudad, o de caminar, o de lo que sea. Lo mismo pasa con los aprendizajes. ¿Cuántas personas se privan de aprender por temor a enfrentarse con conocimientos que creen que no van a poder abarcar? El ser humano es muy complicado, es muy complejo. Y todas las áreas que abarquen en lo cognitivo del ser humano puede estar limitado, ¿no?, si él desea privar esa libertad. Y el deseo puede ser consciente o puede ser inconsciente. Muchas veces hay personas que no son conscientes de cómo se están privando del uso de ese derecho que tienen de libertad. Ustedes se están dando cuenta que no estamos hablando en este momento de libertades privadas, como sea libertades totalmente limitadas, como sería el que está encarcelado, el que está sometido a un régimen determinado dictatorial, el que no puede hacer uso de su palabra, como ha ocurrido, como comentaba Davis, en los regímenes que hemos tenido de dictaduras, en gobiernos de factos, en monarquías extremas, en los regímenes orientales totalitaristas, que son terribles, donde nadie puede salir de una plaza a dar de mamar a un niño, ni nadie puede dejar de usar un protector que lo cubra todo el cuerpo de una mujer, la mujer es limitada. Hay tantas cosas en la historia de este mundo y de lo que se sabe hoy con los medios de comunicación de privación de libertad que realmente clama el cielo, ¿no? Entonces, hablando directamente del humano en sí, como persona en una sociedad occidental, en un régimen de los comunes, de lo que conocemos, donde estamos en libertad, que no estamos encarcelados porque no hemos cometido ningún delito. Estamos hablando de esa libertad, ¿no es cierto? Bueno, sin embargo, en esa libertad pienso que hay personas que están limitadas y que sin embargo pueden ser felices, porque tienen un pensamiento muy amplio y saben cómo utilizar sus pocos recursos, y que hay personas que tienen mucha libertad física, económica y social, y sin embargo no la ejercen porque su mente está con poca voluntad y con poca capacidad para tomar conciencia a nivel de su estado de lucidez, para poder saber cómo ejercer y utilizar esa libertad. Entonces la libertad, si bien es un acto responsable, hay que tener voluntad e inteligencia, como dijo David más temprano también, para poder ejercerla.
Uh-huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Un Estado, a la hora de intentar captar votos de cara a las elecciones, que legisle un tipo de, en este caso de lo que estamos hablando, de libertad, pero extrema, ¿no? Muy amplia, el espectro en cuanto a la libertad, muy amplio. ¿Sería un error? ¿Estaría un poco con el péndulo oscilando siempre entre estar en libertad o caer en el libertinaje? ¿Es complicado eso? ¿Entendéis vosotros que el exceso de libertad a la hora de legislar no sería bueno, Gabriel?
Uh-huh. Bueno, yo pienso que libertad y creatividad están reñidos. Sin libertad, los artistas, los intelectuales, siempre huyen de las dictaduras porque se sienten constreñidos sin libertad. También tenemos que hablar de libertad individual y libertad colectiva, que es a lo que va la pregunta de Paqui. Realmente debemos, en ciertos casos, hacer una cesión de nuestras libertades individuales en favor de las libertades colectivas, para un bienestar, para una situación estable, para una sociedad regulada por las leyes, un Estado de Derecho, y en ese contexto, si examinamos, hay un sentimiento de cesión de parte de nuestra libertad, de lo que entendemos por libertad, que es el poder discernir por nosotros mismos, el poder hacer en términos pedestres lo que nos da la gana. No, siempre está uno supeditado a unos cauces. El cauce que nos decía Jorge, del timón, hay que llevar la caña del timón en el rumbo adecuado, y si se diría uno, pues viene el Estado, o viene la autoridad, o viene alguien a ponernos en el lugar que nos corresponde. La vida nos demuestra que la libertad es un bien ansiado. Es lo que dije anteriormente, la lucha por la libertad llevó al anarquismo, a los libertarios, a los partidos políticos, ácratas, y no se ha llegado tampoco a ninguna solución. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser social. El hombre, así como una mano necesita de la otra mano, una mano lava la otra, la sociedad nos demuestra que no se puede vivir en la teoría rusoniana, en un paraíso y vivir solo, rodeado de naturaleza. El hombre necesita al hombre. Y para eso, pues sí hay que hacer una cesión de lo que es, y dije anteriormente, la libertad individual, pues en virtud del bien común, pues se cede y se lleva por el buen sentido.
Davis.
Vamos a ver, Paqui, si he entendido bastante bien tu pregunta. Tú preguntabas por si el Estado, gracias a la libertad con la que suele legiferar, puede caer en el libertinaje.
No.
¿Esa es la pregunta?
Lo que yo, bueno, en cierto modo sí, porque si lo que buscan muchas veces es congraciarse con el pueblo como sabemos, de países que está ocurriendo, no vamos a nombrarlos, ¿no? Pero seguro que nuestros oyentes enseguida van a caer en algún que otro nombre, ¿no? De país. Por conseguir votos, pues empiezan a aumentar todas estas libertades, los derechos que le van a dar a los ciudadanos, etcétera, etcétera, y no se dan cuenta que están actuando de tal manera que esto no deja de ser un péndulo en el que a lo mejor un ápice a un lado hacia el otro ya pasas de lo que es un hecho de libertad a un hecho de ser libertinaje, ¿no?
Sí, efectivamente. El riesgo es muy alto. El riesgo es muy alto. Efectivamente, la política tiene que enfrentarse con ese problema. Es un riesgo porque efectivamente legiferar en cara de una elección siempre está mal. Las leyes tienen que ser planteadas al inicio de cada legislatura y no se puede esperar que la legislatura acabe para legiferar sobre una ley electoral o sobre los otros derechos de que se puede gozar u otras necesidades que la humanidad o que los ciudadanos de un determinado país pueden tener. Eso no puede ser. No debería de ser así. Queda claro que, desgraciadamente, la política que está en auge hoy, que está en boga hoy, es una política que ha perdido su significado clásico del término. Es decir, no es la ciencia de la polis, no es una ciencia del hombre, es una ciencia de la conveniencia, de la oportunidad, para no decir del oportunismo, mejor dicho. En todo caso, claramente todo se coloca en un panorama de riesgo. La libertad siempre conlleva riesgo, siempre. Cada elección, lo dije antes, cada situación en que vivimos, gracias a la libertad, nosotros tenemos que enfrentarnos a unos riesgos, siempre. Cuando, por ejemplo, vamos a elegir de estar con una persona, bueno, que eso es una responsabilidad, ¿por qué? Porque tenemos que ser fieles a esa persona. Cuando nosotros planteamos un proyecto, como trasladarse de una sede a otra con referencia a nuestro trabajo, bueno, eso también es una elección que puede tener unas consecuencias en nuestro alrededor. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Siempre. Siempre podemos hacer cosas. Siempre tenemos la libertad para hacerlas. Casi siempre. Pero siempre tenemos que enfrentarnos con las responsabilidades que eso conlleva. Mira, ser libres significa también aceptar las situaciones difíciles de la vida, ¿eh? Eso también significa ser libres. Porque cuando nosotros somos libres, necesitamos, y lo decía muy bien Jorge antes, necesitamos mucho coraje. Mucho coraje. Porque la libertad es un don, es un bien maravilloso, pero exige muchísimas calidades, desde un punto de vista moral y no solamente moral. De momento dejo para no alargarme demasiado. Muchas gracias.
Jorge.
Bueno, respondiendo un poco, orientándome por lo que decía Paqui, me da la impresión que a ella le motiva a pensar en las consecuencias de una libertad excesiva o demasiado amplia.
Exacto.
Bueno, y efectivamente una libertad excesiva puede extraviar al ser humano, extraviarlo, desorientarlo, perderlo. El ser humano necesita ciertos puntos de referencia, ciertos puntos de apoyo, así como el navegante tiene que mirar la posición de las estrellas, el vuelo de los pájaros, observar por dónde sale y se pone el sol para poder dirigir su nave. El individuo necesita ciertos puntos que orienten su actuar en distintos ámbitos. De lo contrario, tenemos un actuar sin sentido, desordenado, que se mueve hacia cualquier parte. Y esto nos lleva necesariamente a pensar en el opuesto a esta libertad excesiva, que son las limitaciones a la libertad que ya las insinuaba René, que podríamos agrupar en límites temporales, biológicos, mentales, sociales y jurídicos. Temporales, bueno, la muerte. Todos vamos a vivir un periodo determinado y después desaparecemos. Nos guste o no, estamos sujetos al transcurso inexorable del tiempo. Ese es el gran límite. Los límites biológicos, como decía René, estas enfermedades invalidantes que impiden al sujeto moverse libremente o actuar libremente. Límites mentales. A veces las creencias pueden ser una jaula más dura que la cárcel. Ya decía Séneca, no nos atrevemos a hacer muchas cosas porque creemos que son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. O sea, estamos encerrados en este círculo vicioso mental que nos impide actuar con mayor amplitud. Enseguida tenemos los límites sociales, las llamadas normas de conducta social, las normas de cortesía, el saber actuar en una reunión, conducirse en un almuerzo, en una comida. Todo esto nos van poniendo ciertos límites a no hacer lo que queramos. No puedo llegar y pasear el plato de sopa en la mesa y pasarle la lengua al mantel, porque la norma social me dice que eso es incorrecto y que va a molestar al resto. Enseguida, las normas jurídicas, que como todos saben, hay normas que permiten y otras que prohíben. Por ejemplo, está prohibido pasar con luz roja, y me guste o no, tengo que detenerme y mi voluntad tiene que ceder a la norma. Por lo tanto, la libertad plena, total, es una aspiración, pero como hecho real, contundente, no existe, siempre va a ser relativa. En cuanto a la libertad en el ámbito político al que se refería Davis, efectivamente la política se ha transformado en una lucha por y para el poder. O sea, el gran objetivo de la política es el poder. Y las necesidades individuales y sociales importan en la medida que permiten alcanzar, mantener y acrecentar el poder. No es la generosidad ni la bondad la que inspira al actuar político, sino el poder. Tanto así que si dijéramos que los parlamentarios van a trabajar gratuitamente, no van a tener ingresos, estoy seguro que no tendríamos parlamento. O serían muy pocos los que se atreverían a asumir esa labor. Son las granjerías que da el poder político, dietas altísimas, vehículos, todo tipo de subvenciones telefónicas, al menos aquí en Chile tienen derecho a telefonía celular por tantas horas, de choferes, etcétera. Si se que eliminara todas esas granjerías, me gustaría saber cuántos realmente tienen el tan cacareado amor al servicio público. Por ahora quedo aquí, Mati.
René.
Sí, realmente coincido tanto con Jorge lo que es el régimen democrático y lo que cuesta la democracia a los estados y a los pueblos. Paquita, yo pienso que en esta mesa todos han dicho cosas interesantísimas. Si ponemos todos sobre la mesa el análisis y las conclusiones de lo que ha comentado cada uno, ha sido muy, muy, muy interesante todo lo que se ha expuesto, y coincido con lo que con todo lo que opinan los tres, ¿no? Los tres muchachos, que es justamente lo en base a tu pregunta de que si un estado, un régimen político de tipo demagógico le sería más permisivo con un pueblo con tal de obtener sus votos. Eso lamentablemente en mis años lo he visto muy de cerca y he notado las consecuencias nefastas de eso que justamente planteaste. Coincido con todo lo que ha estado diciendo Jorge, siempre con su sabiduría y sus conocimientos, que realmente los pueblos, el ser humano necesita normativas, necesita reglas, necesita orden. No es que sea hijo del rigor, sino que necesita siempre una estructura. Ya desde la época de la humanidad, de las historias más escritas, de los famosos códigos de Hammurabi, ¿se acuerda? O sea, ya se necesitó siempre, el ser humano necesitó tener las cosas codificadas, las normativas, las reglas, porque si no, el ser humano, si no está encauzado, haría estragos. porque no todos tienen actividad responsable en el pensamiento. El pensamiento puede volar libremente, pero al momento de actuar, si se está en sociedad, si, como decía más temprano Gabriel, si vivimos en una isla solos, más bien que ahí hacer lo que quieras, si querés nadar, si querés dormir a cualquier hora, si querés cortar un coco y comerlo, y si querés correr, y si no, no hagas nada. Pero si vivís en sociedad, hay muchas normativas sociales, ya lo que había comentado yo al comienzo, por eso es una actividad responsable, es una facultad responsable de la persona que vive en sociedad. Entonces, si es responsable, tiene que acatar los ordenamientos que esa sociedad le impone, que va a variar de acuerdo al país en que se encuentre, la idiosincrasia donde se encuentre, y las reglas y leyes. Para eso se crearon las leyes. Las leyes no se crearon en vano, fueron necesarias para que las personas no infringieran y no abusaran de sus libertades, entre comillas, porque no es libre aquel que avasalla la voluntad del otro ni los derechos del otro. Entonces allí, cuando avasalla los derechos y la voluntad del otro, es cuando roba, cuando mata, cuando tortura, cuando maltrata, cuando abusa, y lo mismo pasa también con otras condiciones. Por ejemplo, ¿cuándo se considera el ser humano que tiene uso de razón? ¿Cuándo una persona tiene criterio socialmente? Si yo tengo un chico de 14 años y comete un ilícito, se supone que ese niño no tiene, no se le ha dado emancipación. Es decir, también tengamos en cuenta que la mayoría de las leyes de todos los países van a emancipar cuando necesite ser emancipado legalmente por alguna circunstancia por parte de los padres o tutores o el Estado, cuando sea necesario por alguna circunstancia especial, pero siempre y cuando se haya evaluado que ese individuo de 14, 15 años tenga las condiciones. Pero se supone que un humano recién entre los 18 y 22 años está su madurez neurológica y su criterio más o menos desarrollado para ser responsable ante una sociedad. Por eso los jóvenes menores de 18 años no pueden libremente consumir alcohol, libremente circular con un vehículo, libremente hacer lo que quieran en sociedad. Tienen la responsabilidad de sus padres. Entonces vos decís, ¿cómo? ¿Un niño de 18 años no es libre? Sí, es libre en base a las limitaciones que están reglamentadas de acuerdo a lo que le corresponde a un menor. Y una vez que una persona es adulta y responsable, que se considera legalmente, que es muy importante que siempre toda sociedad tenga su legislación. Y la legislación lo va a limitar. Y ningún gobierno, ningún partido político de ninguna nación debería ser demagógica y utilizar recursos para obtener votos, dando permisividades que puedan peligrar la paz interior de cada nación. En lo económico, en lo social, en lo cultural y en lo moral. Y eso es lo grave. Cuando los pueblos están gobernados por irresponsables, que lo único que les interesa es llenar sus bolsillos para obtener votos, y como dijo Jorge, parlamentos o legislaturas o congresos, depende de lo que el país que tengamos, repletos de gente que no está trabajando y que tienen dietas exorbitantes a costilla del pueblo. Entonces hay muchas cosas que ordenar en este mundo, y lamentablemente, ¿quién le pone el cascabel al gato? Pues lamentablemente es así, pero realmente yo creo que en este mundo en general la libertad, que es un derecho maravilloso, no se está usando como corresponde. La libertad se está abusando, la libertad se va soslayando, la libertad para convertirse en libertinaje, los gobiernos no son responsables, y por otro lado tenemos otros extremos, que son los totalitarismos, que tampoco saben cómo darle la libertad que el ser humano necesita. O sea, de un extremo al otro. El término medio es muy difícil de lograr, porque para eso se necesita mucha inteligencia, mucha solidaridad, mucha empatía y mucho amor, que los pueblos no tienen, y menos los gobernantes.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Sí, entre otras cosas por la cantidad de corrupción que existe, tanto las derechas como las extremos, de derecha y de izquierda.
Bueno, pues yo creo que el tema ha estado muy bien debatido, a mí me ha encantado, espero que a los oyentes también. Vamos a hacer la última ronda ya a modo de resumen, como hacemos siempre, así que vamos a comenzar con Gabriel.
Bien, autonomía personal, o sea, el uso de la libertad, la cesión de parte de esa libertad por el bien común. Estos son los puntos en los que yo dirijo el final de mi participación en esta tertulia. Libertad plena no existe. Hay siempre una cesión por parte del individuo en favor del bien común, de esa paz social, de esa libertad compartida, y realmente no podemos hablar de libertad plena porque, bajo mi concepto y mi experiencia, no se es libre del todo. Uno es libre hasta donde a uno le dejan ser libre.
David.
Bueno, a resumir es muy difícil, pero bueno. Vamos a ver. Yo creo que la libertad es la capacidad que cada quien tiene para hacer la elección adecuada. Es decir, capacidad de pensamiento, de discernir efectivamente lo bien de lo mal. Eso es lo que es la libertad. Y el hombre, en este sentido, es un animal que goza de una condición privilegiada. Vamos a ver, yo como docente, a mí me gustaría haber podido, a lo largo de mi carrera, haber enseñado una cosa a estos jóvenes que se vienen bastante aburridos y entran en el aula y creen saberlo todo y asumen una conducta bastante presumida. A mí me gustaría decirles una cosa, que nosotros no hemos nacido para seguir unas modas, pero también hemos nacido para crear modas y para crear novedad, para ser innovadores. Y eso me parece muy importante. Y me parece que ser libres signifique eso también.
Jorge.
Bueno, Aristóteles decía que el hombre solo o es un dios o es una bestia, aludiendo a que necesitamos del otro porque somos seres sociales, y es precisamente en sociedad donde el concepto de libertad tiene y adquiere sentido. Si en el planeta Tierra existiera un solo hombre, un solo ser humano, para él no tendría ninguna importancia la libertad, y tal vez la palabra libertad no estaría en su lenguaje. Es en el grupo, en la tribu, en el clan, en la comunidad, donde la libertad se expresa como una alta aspiración, porque precisamente nuestras aspiraciones chocan con las aspiraciones del otro, y por lo tanto reclamamos el respeto a nuestro espacio, a nuestra libertad. Si no hay un otro ante el cual ejercer la libertad, esta carece de sentido, pierde corporeidad. Por lo tanto, al ejercerla necesariamente en sociedad, también necesariamente requiere responsabilidad para hacerla compatible con las otras libertades. Por eso yo termino diciendo que hay que ejercer esta libertad relativa de que disponemos con valor y responsabilidad.
René.
Bueno, en base a todo lo que se ha dicho, creo que todos los seres humanos que tengan juicio crítico, que es una virtud maravillosa, tener un juicio crítico, puedan usar sus libertades mentales y de pensamiento, mientras sean conscientes, con toda la libertad que deseen y anhelen, sin ninguna limitación de ningún tipo. Si quiere soñar que está respirando bajo el agua, si quiere soñar que está volando, si quiere soñar o imaginar que es libre completamente como un ave, que lo piense, que lo sueñe, que lo imagine. Que a la hora de actuar y de hablar, que de hablar se limite más que de actuar inclusive, porque la palabra puede ser peor que un cuchillo o que un arma. Y que a la hora de actuar piense siempre de que hay otra persona, como dijo Jorge, que viviendo en esa sociedad, en grupo humano, debe estar totalmente limitado sin pasar o avasallar. Entonces, que ese juicio crítico le permita entender hasta dónde llega su libertad. Por lo tanto, la libertad completa no existe, como dijo muy bien Gabriel y todos, y que la creatividad que mencionaba Davis nunca se pierda, la innovación nunca se pierda, pero tampoco que esa innovación y esa creatividad sea nociva para la sociedad. Se puede ser creativo y, sin embargo, se puede ser nocivo. Yo puedo ser una artista plástica, puedo pintar escenas obscenas de sexo muy o escenas muy cruentas en una obra de arte, soy libre, la pinto, la expongo, y a muchas personas le puede generar daño la exposición de ver, visualizar esa imagen. Me puedo pintar los cabellos de muchos colores y puedo ser creativo de usar una ropa transparente y caminar por la calle, y puedo hacer daño social con mi exposición de mi cuerpo. Entonces, hay que tener una creatividad también responsable. Todo es responsable en los actos mientras se vive en sociedad. Por lo tanto, que el juicio crítico sea lo que siempre deseamos mantenga el ser humano a la hora de hacer uso de esa palabra libertad.
Bueno, pues yo creo que hemos acabado esta tertulia de forma francamente por todo lo alto, al menos a mí me lo ha parecido, pero serán nuestros oyentes los que, como siempre, con sus correos, con sus mensajes, nos digan si les ha gustado o si han echado algo en falta, si hay algún tema que les gustaría que tratemos aquí. Así pues, recibimos encantados todos los correos que nos llegan, y desearíamos que fueran aún más, ¿no?, los que nos escribieran, los oyentes que nos escribieran, que sabemos que son muchísimos los que nos oyen por las escuchas y descargas. Así que vamos a recordarles precisamente el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y el Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros, como siempre, vuestra presencia aquí en Iberoamérica, a los cuatro.
Muchas gracias, Paquita.
Gracias, Paquita.
La oportunidad que nos da de tertuliar y hablar contigo. Y con la audiencia, por supuesto.
Claro que sí.
Y ya, pues, a los oyentes, emplazarles para el próximo lunes aquí en iberoamerica.com, porque les traeremos, si Dios quiere, otra nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.